que tenía muchas ganas de charlar con él realmente. Es una nota que propuso una de las chicas en la producción. Damián Sterman es periodista. Yo no estoy loca, periodista, ¿no?
Y ya arrancamos con un fracaso.
¿Por qué?
Es Damián.
Ah, bueno, y me pasa eso.
No, y a mí me pasa todo el tiempo tener que aclararlo, pero yo ya decidí que lo voy a aclarar siempre.
Está muy bien, me parece perfecto.
No, a esta edad no me lo aguanto más, no me lo voy a quedar yo, quédatelo vos.
Pero tiene que ver con la edad y con lo que te decía recién y leer pésimo, ¿viste? Damián Sterman, historias de fracasos y fracasados que cambiaron el mundo. Es su último libro, porque tiene escritos otros de los que después vamos a nombrar un poquito. Y me encantó, me encantó la idea, primero de repensar el fracaso, ¿no? Así que bienvenido. Primero,
bueno,
bienvenido y muchísimas gracias por estar acá.
Gracias por la invitación. Está buenísimo estar acá con ustedes.
Un placer. ¿Hay que repensar un poco el concepto del fracaso?
Definitivamente sí, porque estos tiempos que corren, donde todo dura tan poco, donde hay una política emprendedora muy grande, donde parecería que todos pueden ser dueños de sus proyectos, habría que colocar en el medio la posibilidad de que eso fracase y que el fracaso sea como una herramienta natural de lo que posiblemente y seguramente va a pasar, y repensar que el fracaso no es la muerte de nadie, salvo que sea algo que explote y que haya gente adentro, por decirlo de alguna manera, pero en términos generales que los proyectos fallan, que los proyectos a veces necesitan repensarse.
Es parte de la búsqueda.
Totalmente. Mira, yo siempre trato de dar este ejemplo. Cuando nosotros salimos con un GPS y nos proponemos llegar a un punto de llegada, ¿no? Que en este caso sería, quiero hacer un proyecto y quiero que sea ese, está allá. Cuando vos te subís al transporte o a tu auto y empezás a encontrar que el GPS empieza a recalcular porque algo hay en el camino, es lo mismo que pasa cuando vos estás emprendiendo un proyecto y te encontrás con que o la plata que ibas a gastar no era suficiente, o la gente que te iba a ayudar por ahí no tiene los recursos, o por ahí lo que vos pretendías que ibas a encontrar no estaba en ese lugar donde vos pensabas, y ahí uno supone que fracasa. Bueno, sí, en realidad lo que fracasa es el planteo original. Si vos pensás que el fracaso va a ocurrir y tenés como herramientas para sobreponerte, vos ahí repensás, recalculás y elegís el camino alternativo, no volvés para atrás, ¿entendés? O no te quedás donde estás. Y me parece que repensar el fracaso tiene que ver con los tiempos en que vivimos hoy, poder tener claro qué herramientas vas a tener para poder moverte por esas alternativas y poder llegar al punto que te planeaste, o poder llegar a la resultante del nuevo camino que te lleva para ese lado, pero por ahí no al punto exacto que vos te planteaste.
Sí, yo creo que ahora vamos a ir. El libro tiene unas historias geniales. La verdad que el libro tiene unas historias que cuando decimos, esto fue así, ahora nos las va a contar Damián porque son maravillosas. Pero digo, si pensamos en cada uno de nosotros y en esas pequeñas metas que nos ponemos, tal vez no queremos crear una gran marca o una gran empresa, queremos recibirnos este año, o casarnos, o lo que fuera, digo, y eso que en el momento a veces entendemos como fracaso, algo cuando no nos salió, el aprendizaje o el otro rumbo que nos hizo tomar, es lo que si mirás para atrás nos fue marcando una vida entera.
Totalmente, ya que nombrás el tema del amor, viste cuando te va mal en una pareja y decís, en la próxima yo esto no lo voy a volver a hacer, claramente aprendiste. Ahí fracasaste, pero te dejó algo, y me parece que el tema del fracaso lo que propone es poder aprender de eso que suponías y no ocurrió, o de eso que no salió del todo bien,
en ese sentido,
y te refuerza, digamos.
Ahí yo pensaba, por ejemplo, con los chicos, uno trabaja bastante el hecho de que, bueno, si fracasás, no te preocupes, y que por ahí pasen por algunas situaciones, no necesariamente de fracaso, pero sí no del todo amigables, para que entiendan que la vida tiene altibajos y que puedan soportar más con cierta flexibilidad el camino del futuro. Pero cuando uno llega a la adultez, da la sensación como, no, ahí tiene que salir todo perfecto de una.
Claro, uno va a la escuela, uno cuando va a la escuela va a aprender. Entonces no tiene por qué saber qué, y después cuando haces una empresa no vas a aprender, o sea, ya tenés que saber y, claro. y no hay vuelta.
Mira, lo que dice Gustavo es una verdad media, ¿no? Porque uno le dice a los chicos, trata, perdóname que te corrija.
No, todo bien.
Y dije una verdad media por no decir una mentira absoluta, y si quieres voy por más. Porque digo, vos le decís a los chicos que tienen que aprender a fracasar y todo, después le pedís la nota, que no se lleve materias, ¿no? Como decías vos. Entonces me parece que hay un doble discurso, ¿no? Que uno le dice a los demás que hay que saber fracasar, no tropezar con la misma piedra dos veces, bueno, puede darse, recomponerse, pero después me parece que nosotros mismos no lo llevamos muy a cabo,
bueno,
¿no?
Pero en
hay
el discurso... Pero en el llevarse, desde estudiar hasta llevarse materias, hay un intermedio que es ahí donde vos tenés que hacer las correcciones. Me parece que tiene que ver con cuál es el punto de llegada, digo... Y en este
y
sentido,
de los chicos que hacen deporte y la presión de los padres.
Y en este sentido, para mí, el repensar el fracaso es como una instancia de aprendizaje. El fracaso, para mí, en lo personal y en donde yo quiero que se haga hincapié a partir del libro, es fracasar es un instante, un momento de aprender.
¿Y cómo se aprende eso? Que el fracaso no es un fracaso
fracasando.
Nada más. Digo, porque también a veces es muy difícil. Digo, hay gente que se deprime mucho, que pone mucho entusiasmo y toman el fracaso como un fin, quizás hasta de un proyecto, de ya sea de un proyecto de amor, de empresario, de estudiantil. Digo, ¿cuánta gente y cuántos chicos también se conocen que les va mal en el CBC de medicina y dejan de estudiar, digamos?
Bueno,
¿no?
Por eso me parece que es como un trabajo que nos toca ahora, una tarea que nos toca ahora, de trabajar primero para poder educar sobre este concepto. Hay que repensar, claro, y poder darle un significado más coherente a los tiempos que corren. O sea, ese sería el primer paso. Hablemos de fracaso, hablemos. Lo que estamos haciendo ahora acá, poniéndolo hacia afuera, que la gente lo escuche, que le puedan transmitir, que se lea en un libro, que se pueda ver en un video, que se pueda empezar a hablar del tema. Creo que la cosa es, hay gente que todavía tiene miedo de fracasar, y en empresas hay gente que todavía habla del error. Un error supone que vos hiciste algo mal, pero por ahí cuando no sabes, no lo hiciste mal. Vos apostaste a un lado, claro, y igual, no salió. Claro. Pero tenés un montón de herramientas para corregir.
Y aparte que el error viene después de haber hecho algo. Digo, el que siempre hace, siempre se va a terminar equivocando, ya sea bien o mal. Digo, ¿no?
Los muchachos de la selección tuvieron para entrenar, para prueba y error. Hasta acá te pido, por favor, que en Rusia no me fracasen, ¿no?
Bueno, es una cosa posible. Vamos a leer el libro y a ver de qué manera lo podemos aplicar. Hubo fracasos anteriores, como el de Corea-Japón en el 2002, en donde era la gran selección de Bielsa y no pasamos primera ronda. Así que eso, desde el punto de vista de lo que plantea Demián, nos puede servir para el Mundial que viene.
Bueno, ya que lo decís, el libro no da las claves para no fracasar. El libro cuenta historias. La idea es que la gente, a través de las historias, se sienta representado.
Sí,
y entienda
que nos amiguemos con que eso puede pasar.
Pero aparte, lo divertido de estas historias es que nosotros con estas historias estamos viendo el diario del lunes, pero donde se concentra la narración es qué pasó en ese momento donde Tomás Alva Edison dice: yo hice 1000 intentos de la bombita hasta que encontré el filamento perfecto. Bueno, hablemos de las 999.
A ver,
hablemos de esa parte donde se mataron, donde la pasaron mal.
Hay varios ejemplos.
Claro, hablemos de eso.
Quiero hablar de varios ejemplos, pero primero entender, el libro está separado en tres partes, que son los fracasados, los espacios para reírse del propio fracaso y el de los otros, y cuando el fracaso y el éxito son solo casualidad. ¿Me explicás las tres partes?
Mira, la primera parte lo que hace es cuenta historias de personas que se esforzaron mucho para lograr objetivos, y más allá de contar la historia, se concentra puntualmente en las partes donde tuvieron que trabajar mucho para no fracasar, para, en realidad sí fracasar, pero para sobreponerse a los fracasos. Tiene que ver con los inventos, tiene que ver con por ejemplo, qué le pasó a Gaudí con el Parkwell.
Yo te lo di para que te saques la foto. Expliquémosle al oyente que le están sacando una foto para las redes sociales.
Para,
¿entiendo?,
la posteridad, sí.
Para la posteridad, y quiero que se vea el libro, ya que estamos del que estamos hablando. ¿No? Si lo hacemos, lo hacemos bien.
Claro, obviamente. Esto es una tarea de investigación, obviamente.
Sí. Es una investigación de 3 años, donde, bueno, en la primera parte hablamos de aquellas personas que hoy tenemos como consagradas en sus instancias donde las cosas no les salieron como esperaba, o de aquellas cosas que hoy utilizamos día a día que merecieron como muchísima prueba contra prueba hasta llegar. La segunda parte que vos decías,
sí,
donde usamos el fracaso
para reírnos,
son aquellas como serían instituciones o eventos que utilizan el fracaso como para repensar el rol de las personas frente al fracaso. Cito las Fuck Up Nights,
sí,
que son unas reuniones que nacieron en México y se hacen en todo el mundo, donde la gente va y cuenta en un formato casi de charla TED aquel momento en el que fracasó y cómo hizo después para sobreponerse. Cuento una historia de Marta Minujín, que en los 70 volvía de Nueva York y se encontró en los 70 acá con una sociedad muy exitista. Entonces lo que hizo es armó toda una performance relacionada con el fracaso y cómo la gente después iba pasando a instancias de fracaso y ella lo daba vuelta a su performance y te aplaudían, te hacían sentir como un rey, te hacían sentir un exitoso, y la verdad que es muy interesante, ahí cuenta toda la historia.
Vean.
Y hay otros ejemplos, como en Chile, que están los hay un grupo también que se junta tipo Alcohólicos Anónimos, los Emprendedores Anónimos, para hablar y tratar de juntos hacer un grupo de reflexión.
O sea, gente que tuvo algún fracaso en ese recorrido.
Claro, no, y también ellos, sí, y aparte lo que le agregan es, ellos consideran al emprendedor serial como un enfermo que no hace más que perder dinero. Entonces, lo junta con otros, como en Alcohólicos Anónimos, y bueno, dale, te queremos, te escuchamos, estamos con vos, ¿viste? Y después también un proyecto que nace en Silicon Valley, donde dos personas que tenían emprendimientos y que se fundieron, dijeron, no puede ser que acá todos salen de los éxitos, y armaron la Failcon, que ahora ya nos están dando. Entonces es, bueno, hablemos de nuestros fracasos. Ahí se dieron cuenta que el 80% de Silicon Valley estaba remándola con los ahorros que podían, y en realidad estaba lejos de la gran burbuja.
Los 8 casos que yo me entero acá de los mega millonarios que dejaron la secundaria y no.
Por algo los exitosos los llaman unicornio, digo, porque hay uno okay. Salvo el de Silvio Rodríguez, ¿viste? Hay uno,
claro.
Yo le quiero decir, se le perdió encima, ¿viste? Además que realmente el libro es súper amigable para leer, porque es concreto, son historias cortitas que cierran, digo, podés ir leyendo los capítulos de las cosas que te interesan, es muy lindo en ese sentido. Y la tercera parte tiene que ver con esto, cuando el fracaso y el éxito son solo casualidad, esos claro. descubrimientos, esas cosas que de casualidad llegaron y son geniales.
Claro, es la serendipia, es ese camino que vos te planificás hacia un lado y en el medio te encontrás con algo que no esperabas y que es genial. Y ahí hay un montón de inventos que nosotros usamos en la modernidad que aparecieron, pero las tres partes del libro tienen como dos líneas que la cruzan y tienen una relación constante con lo que es gente que pasó por instancias de fracaso, o sea que las cosas en principio a priori no le salieron como pensaba, y otra es la curiosidad, porque nada de esto sería posible si esta gente no hubiera tenido la curiosidad de saber qué pasó. ¿Qué pasó?
En ese sentido, Demián, a ver, recién Cascioli decía algo relacionado con una lógica muy exitista que hay en determinados. Por suerte toda la gente no cría de la misma manera, digo, hay gente que por ahí está pensando, inclusive la crianza de sus hijos de una manera diferente, que posiblemente plantee niños en su adultez un poco más tolerantes a los altibajos de la vida, digo.
Al fracaso, dígalo.
Claro, al fracaso. Dígalo. Pero digo, ¿cómo ves vos qué es lo que pasa en la Argentina? Porque me da la sensación de que, en una parte, no sé si todo, siempre habla del argentino como medio torpe, en la lectura lo decimos siempre que preguntamos una cosa así, pero digo, ¿cómo ves? Porque por momentos me da la sensación que hay una lógica muy exitista y en otros una lógica muy bajón, de nos va siempre mal, somos un desastre, no sé qué. Digo, ¿cómo lo analizás vos después de haber reunido una cantidad de casos a nivel mundial?
Mira, yo creo que pasan dos cosas. Primero, cuando yo digo de replantear el fracaso también, automáticamente queda implícito esto de repensemos el éxito, qué es el éxito, cuando en este país se ha dicho somos un país condenado al éxito. Yo no sé si lo decían bien o lo decían mal, porque condenado al éxito suena como que hay que simplificarlo, y en realidad es, el éxito te pone la vara muy alta, pero a mí me pasó que a lo largo de mi carrera como periodista, yo conocí un montón de gente exitosa muy infeliz, creo que la gran mayoría, digo...
Absolutamente.
Entonces vos decís, en realidad, lo lindo de las historias y del argentino en particular, que el fracaso supone un desafío. El éxito no, el éxito es un segundo, llegaste a la zanahoria, si no tenés otra adelante te deprimís. Sí,
vamos a tener que repensar también qué es el éxito para
el éxito
cada
es
uno.
Pero el éxito y el fracaso no están en lugares contrarios. Para mí el éxito es, llegaste a donde te planteaste, listo, ahora qué vas a hacer. Y el fracaso es la sumatoria de situaciones que te van, que se van sumando.
Tiene mala prensa. Tiene mala prensa la palabra fracaso.
En los 90 le hicieron muy mala prensa, pero en realidad porque lo que se vendía era el éxito. Los libros sobre éxito, los gurúes del éxito, sé tu propio éxito, rico, padre pobre. Y todos querían...
Atención al fracaso.
Todos tenían la llave del éxito. Y ahora, me parece que con el diario del lunes, viendo todos los exitosos que se fueron abajo y toda la gente que quiso llegar y no llegó, me parece que suponer el desafío... Es la verdadera zanahoria. Digo, todos nosotros estamos desafiados todo el día. Y bueno, vayamos. Esa es la parte divertida del asunto, me parece a mí.
Vemos algunas de las historias, dale. Por favor. Yo propongo algunas que me llaman la atención. Y si dale. Vos querés alguna en particular, te sigo. ¿Qué pasa con Walt Disney, que está acá? Y yo soy un poco fanática del hombre.
Mirá, El diario del lunes de Walt Disney es, todos lo vemos, es un imperio, increíble. Y vos sabés que él al igual que Ford, dos tipos que casi cumplieron el sueño americano, antes de llegar a las compañías que los hicieron millonarios, fundieron compañías anteriores de lo mismo.
¿En serio?
¿No? Sí, sí, sí. Disney, que tenía a su mejor amigo y socio, Eworks, intentó en tres oportunidades hacer una empresa, hacer una compañía de animación, y sus altos estándares, su calidad total y su manera de manejar, él manejaba el lápiz, le costó mucho aprender a manejar lo que fueran, lo que eran los números. Y el tipo fue perdiéndolo todo, apostaba muy alto, ponía la vara muy alta y el mercado no lo acompañaba. Después, lo que pasó con Disney es, él vendió todo para irse, él quería ser director de cine, él no quería tener una compañía de animación. O sea, entendió, cuando ya fracasó con dos compañías, se fue a Hollywood, se empezó a publicitar como director de cine y ningún estudio le interesaba a él. Entonces ahí se volvió a colocar a su ex socio y a la mano derecha, Eworks, y empezó a trabajar de vuelta en animación, encontró una productora que lo apoyó, y ahí comenzó su gran carrera. Y en el medio, como él para poder empezar, hizo casi un contrato leonino con una productora cinematográfica muy grande, en un momento donde él quiso reclamar más puntos, más porcentaje, la compañía le dio la espalda, se llevó toda su gente y él volvió a quedarse solo. Uh-huh. Digamos, el tipo Disney, cuando digo el tipo me refiero a Walt Disney,
sí, claro.
A Walter Disney, lo interesante que le pasó es que su pasión por la animación fue mucho más fuerte que su depresión por la pérdida. Y en el medio, una vez que él ya estaba constituido como animador y como productor, él adoraba a Dalí. No lo conocía y lo adoraba. Le encantaba la cabeza cómo pensaba él, Dalí, el surrealismo. Y conocía la manera en la que él pintaba. Dalí, al mismo tiempo, le encantaban algunos cortos que hacía a Disney porque le parecían surrealistas, ¿no? Y en este amor entre los dos, en dos puntos distintos de los continentes, empezaron a conocerse por carta, un vínculo epistolar. Hasta que finalmente en una fiesta de Hollywood, después de los 40, en el 1945, Warner, uno de los bros, hace una fiesta en Hollywood,
sí.
Los une, los presenta, y los dos quedan encantados porque ya estaban enamorados de sus cabezas. Entonces deciden armar un proyecto. El proyecto se iba a llamar Destino. Entonces Disney le pone a su mano derecha para trabajar en el proyecto de una animación, de una historia. Y lo pone a Dalí a crear. Y Dalí se pone a crear y no termina nunca. Y empieza a dibujar, y empieza a mandar a dibujar, y empieza a sacar fotos, y empieza a hacer. Y Disney le preguntaba, bueno, ¿y cómo viene? Bueno, sí, ya estamos con... Y la cabeza de Dalí cada vez pretendía más y más y más. Y la de Disney, que era un tipo también de negocio, necesitaba resolver, cerrar, dejar de gastar.
Llegó, la película.
Cuando llegó en esa época, los $60,000, dijo, bueno... dame señales, y ahí entonces armaron una conferencia de prensa, un periodista les hace una nota, y el periodista le pregunta a Dalí, a Disney, bueno, ¿de qué trata la historia que están terminando de hacer? Dalí dijo, es una sucesión de imágenes que hablan de la vida, y Disney dijo, para mí es una historia de amor. Ahí Disney entendió que ese proyecto nunca se iba a terminar. Entonces lo pausó, lo cortó. Se separaron, se enojaron, se pelearon, se murió primero Dalí, después se murió Walt Disney, y ese proyecto nunca se terminó hasta el año 2000, donde el sobrino de Disney, que quedó a cargo de todo el emporio audiovisual, decidió terminar Destino, y finalmente en 2004 Destino terminó, se terminó, participó de los Oscar a Mejor Corto Animado, y no ganó. La historia no podía ser perfecta.
Es maravilloso, maravillosa historia. Seguimos en minutos con Demian Sterman. 11 de la mañana, 26 minutos, seguimos con Demian y no paro de preguntarle cosas. ¿Qué pasó con Gaudí?
¿El arquitecto español?
El arquitecto español, mira, con Gaudí pasó algo increíble y fue una historia que me pasó a mí también. Yo teníamos el libro ya cerrado con la editorial y estaba ya en la parte de corrección final. Eso fue en febrero de este año. Y yo por cuestiones laborales tuve que viajar a Barcelona. Y no, en este año no, en 2017.
Sí, sí, sí.
Y fui solo, era 3 días. Estuve 2 días a full y me quedaba un día antes de irme. Y dije, bueno, voy a conocer algo que yo no conociera. Y fui al Park Güell. Quien haya ido a Barcelona,
maravilloso.
Sabe que el Park Güell es como una reserva natural impresionante, apenas alejado del centro, de Barcelona, o en Barcelona mismo, ¿no? Del epicentro. Y ahí hay una obra de Gaudí impresionante. Y dije, bueno, voy, ya que voy solo, me voy a contratar una guía que me cuente de qué se trata ese parque. Entonces voy, me contrato una guía y la guía me empieza a explicar de qué se trataba este parque, ¿no? Eran 70 hectáreas y vos ves las construcciones y te empieza a decir, bueno, hay tres casas, y vos decís, en semejante predio, ¿por qué hay tres casas? ¿Viste? Y decís, bueno, esto la UNESCO lo declara Patrimonio de la Humanidad, Reserva Natural del Mundo. Y vos decís, qué genial. Pero, y ahí me empieza a contar que en realidad este era un proyecto que nació en el 1900 por un tal Güell, que era Eusebi Güell, que fue el mecenas de Gaudí, la persona que apoyó a que Gaudí creara e hiciera todas las obras que fue haciendo. Y le financiaba sus creaciones. Digo, quien haya ido a Barcelona habrá visto La Pedrera,
sí, claro.
la Casa Milá,
La Iglesia también.
La Sagrada Familia. No, la Sagrada Familia es un emprendimiento
Tengo
mucho más grande.
Tengo un minuto antes de las noticias y llegamos a donde llegamos y lo retomamos después de las noticias.
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Güell compra un predio impresionante y le dice a Gaudí, hagamos lo que hoy sería, se lo traduzco en el castellano de hoy, hagamos un barrio cerrado para que 70 aristócratas compraran 70 lotes y hagan casas alejados del puerto, que es donde está todo intoxicado, donde está el epicentro de todo, y démosle una experiencia de usuario, como se dice hoy, con la vida natural. Hagamos que interactúe con la vida natural. Entonces Gaudí desarrolla todo el proyecto, financiado por Güell, y cuando arman todo el proyecto y lo desarrollan, arman una casa, que era la casa de muestra, y se ponen a vender lotes. ¿Vos querés ir al informativo y yo después te cuento qué pasó
Quiero
con esos lotes?
Quiero saber qué pasó con esos lotes, después por de las favor. Noticias.
Vos y nosotros, con todo el país, Aire Federal.
Porque tiene, digo, ahora vamos a seguir porque quiero primero me terminas Gaudí, espera, paréntesis.
Sí, quedamos ahí, me dejaste la mitad.
Sí. ¿Qué pasó con Park Güell? Estábamos diciendo, nace como un proyecto inmobiliario.
Nace como un proyecto inmobiliario, un predio muy grande en un lugar con mucha vegetación en el corazón de Barcelona. Y el proyecto de Gaudí involucraba como zonas comunes donde había un mercado, donde iba a haber un playón para hacer teatro, donde iba a haber muchos paseos, donde las casas iban a compartir espacios, y a su vez 70 lotes donde iban a haber 70 casas. Un country, pero era un country en el año 1900, o sea, muy adelantado.
Visionarios.
Pensemos también que en esa época Barcelona empezaba a tener el proyecto del ensanche. ¿Por qué? Porque el gran muro que ellos tenían de la ciudad amurallada los estaba intoxicando con los gases que emitía el carbón que estaba en el puerto, que está muy cerca del centro.
Sí.
Y todo ese proyecto tendía a abrir el muro y dejar que pase el oxígeno. Este proyecto tenía que ver con eso. Ahora, ¿qué pasó? Construyeron una casa que era la casa de muestra.
El prototipo.
Lo que hoy es el museo donde vivió Gaudí. Después hubo otra casa que era la que estaba donde vivió Güell.
¿Y las otras 70 que vendieron?
Y hubo otra más que se vendió.
¡Apa!
Que la compró el abogado de Güell. Pero después, los
para
demás
no
lotes...
Para no perder la cuenta.
Para no perder la cuenta. Exactamente. Y después, todos los demás lotes no los pudieron vender. Pasaron los años, 14 años estuvieron tratando de venderlos. Ya en el 1914 reconocieron que ese proyecto inmobiliario no iba a funcionar.
Valdría hoy, ¿no?
No, pero aparte, ¿sabes lo que pasó? Era un predio muy caro de sostener. Cuando muere Güell, los hijos le dicen, los hijos hablan con él. Con lo
pero
que sería
siguió
la
siendo la casa de Güell eso en
sí,
algún
sí,
momento.
Sí, sí. La casa
más
de
o
Güell,
menos la
muere,
vista que
muere tenía. Güell, ahí vivió Gaudí, no pudieron vender una casa salvo el abogado. Y cuando muere Güell, la familia...
Viste, tu abogado,
viste cómo son los hijos con los proyectos de los padres, ¿no? La familia va a la intendencia, golpea la puerta y dice, muchachos, arreglémoslo esto, tiene mucho impuesto, ¿por qué no se lo quedan? Nos dan un poco de... nos dan unas pesetas, imagino en esa época, nos dan unas pesetas, vamos y vamos, y se lo queda la ciudad, se lo queda...
Barcelona.
Claro, la ciudad catalana. La UNESCO después lo declara patrimonio porque las obras de Gaudí que hay ahí son impresionantes. Quedan esas tres casas donde vivió Gaudí, que es el museo que hoy se puede visitar, donde vivió Güell, es una escuela, lo cual está buenísimo, y la casa del abogado todavía la tiene la familia del abogado. O sea, pero
te dieron todo menos la casa del abogado que quedó ahí adentro.
Ese abogado, yo no se la quitaría ni mamado. Pero al colocar eso como un patrimonio y hoy un espacio turístico, la verdad que genera un montón de dinero que llega después a la municipalidad, seguramente vuelve de alguna manera a la ciudad, pero tiene un valor histórico impresionante, un gran fracaso inmobiliario.
Fracaso inmobiliario, y no sé qué onda el negocio que hicieron los hijos de Güell.
Ya era millonario de antes, así que no tiene ningún problema. Okay. Y bueno, pero Gaudí en esa máquina de no terminar los proyectos, en esto no tuvo la culpa él, si la inmobiliaria no pudo vender los lotes, ¿viste? Es culpa de otro.
Bueno, a ver... ahora nos vamos a meter en algunas cuestiones de la tecnología, que tiene algunas perlitas. El recorrido de llegar a donde estamos hoy tiene algunos momentos maravillosos. Pero yo, cuando volvimos de las noticias, me reía, porque tenés varios libros escritos. Uno de ellos es Padre Mal Pago, y a mí me llamó la atención el título, ¿no? Digo, tiene que ver con...
Yo en otra vida me dediqué al humor. Debo reconocerlo, durante 20 años he escrito humor y humor político para muchos humoristas de radio.
Hacía los guiones, digamos.
O sea. Hacía los guiones, sí, en Radio Mitre, en Radio La Red, en humoristas muy conocidos, no importan los nombres.
Un título que es cómo sobrevivir a un jefe hijo de puta. Supongo que tiene que ver con alguno de esos que te tocó en el camino.
Es un libro que se burla del management en el año 2009, y no te voy a profundizar.
No voy a preguntar.
O sea, no se consigue. Vendió muy bien acá en México, y agradezco un libro de Sudamericana que nos dio a mí y a David Rottenberg, humorista, gran humorista, y con quien he trabajado muchísimos años, nos dio muchísimas satisfacciones. Primero, porque fue muy divertido escribirlo. Segundo, porque fue muy divertido dedicarlo.
¿Y Agenda de la Mamá y el Bebé?
Las Agendas de la Mamá y el Bebé es un proyecto que tengo hace 12 años con un socio en una editorial, Vergara y Riva, que es una agenda temática, la Agenda de la Mamá y el Bebé y la Agenda para la Mujer Embarazada, una agenda temática que lleva ya 250.000 agendas vendidas acá en toda Latinoamericana.
Con los distintos momentos del embarazo y demás.
Esa agenda te dice semana a semana qué pasa con tu cuerpo y qué pasa con tu bebé. Y la verdad que es una agenda hermosa, y la creamos, se me ocurrió cuando quedó embarazada mi mujer de mi primera hija, que ella andaba con su agenda chiquita y todos los papelitos de información, y yo salí a buscarle esa agenda y no la encontré, entonces dije, no debe existir, la voy a inventar. La inventamos con un socio, con Mariano Rosenberg, y se la llevamos a una editorial que le encantó el proyecto, y desde ese momento hasta ahora se vendían 60, 70 mil por año, desde México para abajo, y hay una edición también en Portugal.
A esa agenda le debes la escolaridad de los hijos, básicamente.
La escuela privada, si querés decir, ponele.
Bueno, ahora pensando en esto de Padre Malpago, vos no acordás conmigo en mi teoría de, yo creo que los hombres debieran pagarnos alquiler por los 9 meses que nosotras pasamos embarazadas, porque nosotras ponemos la casita, Cassiolis está por descompensar, está así
nosotros ponemos
la casita, y me parece que ustedes debieran aportar algo a esos 9 meses.
Bueno, hemos aportado una parte importante de esa casita, digamos, casi parte de esa gestión tiene que ver con...
¿Perdón? La casita la tenemos nosotros. Ustedes hayan colaborado en un 50%.
Con el usurpador de la casita. Colaboraron con el usurpador, el que está viviendo en la casita.
Bueno,
colaboraron.
Pero, yo no conozco mucho de cuestiones anatómicas, pero todavía no sé si existe la generación espontánea de hijos en los úteros maternos que no tengan que ver en algún lugar con un aporte masculino.
Eso está clarísimo, pero los 9 meses están en este lomo.
O sea, me gusta que banques mi teoría de que nos tienen que pagar.
No, no sé si van contando la teoría del pago del alquiler.
No quiero decir algo machista, porque no lo soy para nada. Mi mujer me dice que ella disfrutó mucho de los 9 meses de gestación de nuestras hijas, Y yo acompañé hasta donde, viste que el hombre...
Es que no también se trata de disfrutar o no, de disfrutar.
Para. Yo te apoyo, ¿eh? Yo creo que sí hay que pagar eso, ese alquiler.
¡Vamos!
Yo
lo pago, o sea,
no, lo pago y con creces.
Hablas por vos, ¿no? Hablas por vos.
Sí, no. Yo hablo por mí.
Hagamos un disclaimer abajo. No es en representación de ningún hombre.
Sí, igual acá, creo que me estoy metiendo en un merengenal y ya dejé de vender dos libros. Hay dos mujeres que no quieren comprar ese libro. Sepan que el libro es de fracasos, es muy divertido.
Es muy divertido.
Y acá hablan de maternidad. Yo que tengo que...
No, yo me lo tomé, me pensé en esto que me decías antes, de que nunca van a discutir la tenencia y ese tipo de cosas.
Que si decíamos. Querés que charlemos eso, te juro que vengo mañana y lo preparo. Pero déjame pensar qué voy a decir.
Por favor, volvamos a los fracasos.
La eutanasia acá. Ustedes invitan gente para la eutanasia, ¿no?
Claro, se inmola al aire, claro.
Listo. Tienen fósforo.
Hablamos de tecnología.
Dale, a mí me encanta.
Hay muchos fracasos tecnológicos, dando vueltas de grandes empresas, inclusive de que después fueron muy exitosas, y de personas que arrancaron de la peor manera, pero después les fue bastante bien.
¿Estamos haciendo la pegó de casualidad?
Mira, hay de todos los casos, hay absolutamente de todos. Mira, casos como los de Steve Jobs, que es como los más conocidos, que él empieza muy arriba, después cuando empieza a desarrollar su compañía y empieza a desarrollar nuevos productos en esta avidez de siempre estar innovando, ¿no? Y ese es otro tema que también deberíamos repensar cuando hablo de repensar el fracaso y repensar qué es el éxito, también deberíamos pensar qué es innovación, porque hoy todos nos llenamos la boca hablando de innovación y cuando realmente nos ponemos a reflexionar qué es la innovación, para qué sirve y qué viene a ser, no todos lo pueden explicar, ¿no? Yo tengo mi propia teoría, también tomada de muchos lugares donde las he ido a buscar y estoy de acuerdo, pero puntualmente con esto de la tecnología, hay gente que arrancó sin nada y la pegó. Digo, el que inventó el WhatsApp, buscó trabajo en Facebook, era un tipo que se dedicaba a la seguridad informática, se cansó, fue a buscar trabajo en Facebook y en Twitter, y aún lo rechazaron porque no daba ni los mínimos créditos para poder trabajar, y empezó a desarrollar un proyecto propio, y el final del chiste, para hacerlo breve, y que después le vayan a leer al libro, si quieren profundizar, es que Facebook termina comprando WhatsApp a 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto le hubiera costado al menos pagarle emplearlo al tipo, pagarle un buen sueldo y la obra social?
Mucho menos.
Todavía estaría.
El tipo le pide trabajo en Facebook, sí. No le dan bola. Y él empieza a desarrollar, sí, por su cuenta, empieza aplicaciones.
Empieza a emprender un propio proyecto propio que tenía que ver con un proyecto anterior a WhatsApp, pero que tenía que ver con la comunicación.
Sí.
¿Por qué? Porque él se compró. Mirá lo que son las cosas, lo que es la curiosidad y manejar ciertas herramientas. Ian Coum se compra un iPhone. Perdón si digo marcas, pero no importa. Él se compra un iPhone y empieza a entender que en el mundo de las aplicaciones, estamos hablando del año 2007, ¿no? Que en el mundo de las aplicaciones había un mercado muy grande por desarrollar. Claro, él manejaba herramientas de programación. Digo, a mí no se me ocurre, yo no sé programación, yo miro las aplicaciones y las disfruto, no se me ocurren nuevas por ahí, desde lo creativo, pero desconozco las capacidades de poder hacerlas. Y él, desde sus recursos, decide, bueno, ¿y si yo hago esto y hago lo otro? Y empieza a desarrollar algo que fue como la idea primitiva de lo que terminó siendo WhatsApp, y terminó desarrollando con un amigo WhatsApp. Después vino Facebook y se interesó por su producto, ni él tuvo que ir a ofrecerlo. Entonces, después vino toda la acción de Facebook de tratar de estimularlo para que les venda lo que sería la gallina de los huevos de oro, y finalmente sucedió a un precio impresionante. Pero también esa es la historia que terminó bien, porque si no te pones a ver historias de Silicon Valley, también el 80% de los proyectos naufragan antes de los 2 años, y el otro 15% después de los 5, no son todas historias románticas.
Hay una serie de eso que se llama Silicon Valley, que tiene algunas lógicas de estas, de cómo todos supuestamente tienen el mejor proyecto del mundo, y la verdad que no le va a todos bien, digo, son pocos los proyectos que terminan liderando el mercado, sobre todo porque hay muchísima gente que está pensando por los mismos caminos, ¿no? Que ese también es un tema al día de hoy con respecto al fracaso.
Sobre lo que hablábamos al principio de cómo vivir el fracaso en esta historia de WhatsApp, hay dos tweets que él pone cuando no lo toman. Uno es del 23 de mayo de 2009. Dice, fui rechazado por la sede de Twitter. Está todo bien, habría sido un largo viaje. Y el 3 de agosto de ese mismo año postea, Facebook me rechazó. Fue una gran oportunidad para conectar con algunas personas fantásticas, mirando hacia adelante, esperando la próxima aventura.
Bueno, fíjate la actitud. Que eso sí es importante. Eso sí es importante. Acá puede sonar con un poco de ironía o no, de acuerdo a cómo lo leas, pero la actitud es importante, es encontrar el lado positivo, y con esto se lo dejo a Claudio María Domínguez esto, pero digo, encontrar el lado positivo, porque todo lo tiene, de, bueno, ¿qué puedo sacar yo de esto? ¿Qué aprendizaje puedo sacar yo de esto que no está tan bueno? Y me parece que esta cuestión de el trabajo con buenos equipos, armar unos equipos, tener la actitud resiliente, ¿viste? Poder doblarte y no romperte. Hay como cuestiones que uno tiene que tener presente.
Ahora, pensando en cuando se llega al éxito de casualidad, me acordaba, hay un producto que muchas mujeres estamos desesperadas usando, señora, pregúntele a su médico, para las pestañas, para que crezcan las pestañas. Yo le pregunté a la oftalmóloga si lo podía usar, carísimo, te sale un ojo en la cara, y es un remedio al que se llegó de casualidad, por una medicación para tratar el glaucoma. Y que como consecuencia de esa medicación se dieron cuenta que las gotitas que se hacían poner en el ojo hacían crecer las pestañas, y lo mismo pasaba con las cejas. Hoy crearon especialmente un derivado de eso para las pestañas, se está vendiendo carísimo en el mundo, digo, fue de casualidad, digo, fue una cosa secundaria que termina sacando la industria cosmética, deriva de los laboratorios, pero...
Bueno, mira,
imagino que hay mucho de eso.
Mira, la medicina tiene muchísimos descubrimientos en el encuentro con la contraindicación o contra el factor secundario. El Viagra surge así, desarrollando una pastilla para los enfermos cardíacos.
Que tenía pastilla, una consecuencia que era muy favorable para esos enfermos,
claro.
Empezaban a pasar mejor.
Se
dieron cuenta que tenía,
generaba erecciones.
Claro, generaba erecciones, y entonces se dieron
y
cuenta.
Y probaron con unos cuantos y dijeron,
y bueno, todos los que estaban en el testeo ese funcionaba bien para otras cosas, y dijeron, muchachos, bueno, esto capaz que hay un negocio.
Pero fíjate que la pastilla que se buscaba para desarrollar algo que ayuda a los cardíacos también es la contraindicación hoy del Viagra. Es guardado en el bobo, digamos. Claro. Y no se refiere a que toma el Viagra, sino el corazón de ese, pobre hombre.
Claro, sí.
Pero vos sabés que desde los alquimistas, esta cosa de investigar en los minerales y ponerlos a temperatura y tratar de encontrar en busca del santo grial, de eso que que convierta todo en oro, se fueron encontrando productos químicos que fueron el fósforo que hoy todos usamos, pero una versión anterior, que es el fósforo blanco, lo descubrió por casualidad un alquimista tratando de encontrar la piedra filosofal, tratando de encontrar el producto que convirtiera todo en oro. ¿Y sabes lo que pasó? Encontró el fósforo, lo descubrió, pero como él buscaba el oro, no le interesó, guardó, tiró toda su investigación y no la desarrolló. Y pocos años después, otro alquimista llegó al mismo resultado, pero sí se interesó por el fósforo, y fue quien después desarrolló la investigación y pudo promulgar divulgar toda esa investigación.
Va a ser el golpe de suerte. Vos sabrías esta teoría de las 10.000 horas, que si vos haces durante 10.000 horas algo, te va a salir mejor.
10.000 horas es, me parece que es figurativo. Creo que cada uno, si se dedica mucho tiempo, se dedica mucho tiempo a enfocarse y tratar de desarrollar, ir en busca de algo, probablemente algo encuentre. No sé si es lo que va a buscar, pero algo sí. Y no sé si son 10.000 horas. No, en eso, qué sé yo.
No, nos queda poco tiempo. Decir.
Sí, no, teníamos una anécdota que es cortita, pero que tiene que ver con los celulares y con la pantalla que tienen gran parte de los celulares al día de hoy, que es un descubrimiento a destiempo.
Sí,
contanos un poco.
Perdón.
Que te consiga más agua,
no,
estamos bien de agua.
El vidrio que hoy, el que está, que se usa, que es el Gorilla Glass, el irrompible, el duro, y
que te ponen con una maquinita especial y demás.
Sí, que aparte vos podés tocarlo y es conectivo, entonces vos podés como utilizarlo para arrastrar. Y es un desarrollo al que se llegó en los años 60 por la Corning Glass, una empresa que se dedicaba al desarrollo de vidrio, ¿no? De vidrio, al trabajo con vidrio, y encontró una fórmula para un vidrio irrompible. Imaginemos la tecnología de los años 50 o 60, lo que eran los televisores, lo que era tecnología valvular. ¿A quién le podría interesar un vidrio irrompible y conductor? No había una tecnología que lo pudiera aprovechar. Entonces, eso quedó dormido, esa fórmula quedó dormida en un cajón. Ellos suponían que era nada, otros podíamos decir, bueno, fracasó. Después, si querés, en dos minutos te cuento el post-it, pasó algo muy parecido.
Bueno,
entonces, 60 años después, cuando Steve Jobs empieza a querer desarrollar un vidrio rompible que sea conductor para desarrollar el primer teléfono inteligente, el iPhone, le llega el dato que esta gente tenía una fórmula que tal vez podría funcionar, pero no saben dónde está y bla, 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 bla. Y el tipo va, se va a la Corning Glass, se presenta, trata, los hace buscar la fórmula, los hace encontrar la prueba y funciona. Hoy la Corning Glass es una mega empresa que no solo hace los vidrios conductores para los celulares, todos, también lo hace para los LED, para los 4K, para los televisores, o sea, automáticamente
se lo deben abrió
también
Jobs
la industria a ellos. Sí, lo
maravilloso.
Sí, igual hay que decir que parte del fracaso continúa porque lo irrompible te la debo, ¿no? Con los vidrios de los
celulares. Cállate, vos sabés la cantidad, con lo que a mí se me cayó el celular, si no sí, fuera con ese vidrio,
el protector también se llama Gorilla Glass. Claro. Le venden a Federer de media, digamos.
Claro. A ver, nos queda nada de tiempo y me interesan mucho dos cuestiones. ¿Vos elegís el post-it o Coca-Cola Pepsi?
Vamos con el post-it. Coca-Cola Pepsi lo pueden encontrar. O sea, no le vamos a dar de comer a una empresa tan grande. Pasamos por 3M, que es más chico.
Dale.
Hay un ingeniero al que le encarga a la empresa 3M tratar de encontrar un superpegamento. Ya empezamos mal. Porque si ya sabemos el final, el superpegamento con el post-it tiene que ver. Pero va el superpegamento. Y el ingeniero empieza a desarrollar fórmulas, a probar, y desarrolla sin querer un pegamento que era muy débil, absolutamente débil, pero tenía la característica fundamental que si lo ponías en un papel y lo pegabas en un lugar, ese papel quedaba pegado, lo podías despegar, no dejaba marca, lo podías volver a pegar, se volvía a pegar, y lo podías despegar y no volvía a dejar marca. Y dijo, ¿qué hago con esto? Cri, 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 entre se me dijeron, qué sé yo, hacé lo que vos quieras, pero acá no. Entonces, ¿qué pasó? Él se quedó como con esta fórmula dando vueltas, esto fue en el año 68. En el año 72... otro proyecto lo asocia con, dentro de 3M, con otro ingeniero que había escuchado hablar de este superpegamento que no pegaba nada. Y este otro ingeniero cantaba en un coro, en un coro religioso en Estados Unidos. Y él tenía un problema, leía los salmos, cantaba los salmos, y tenía un libro de esos grandotes, imagínense, tres Ulises pegados uno arriba del otro, y encontrar la hoja, 3.000 páginas. Entonces, él se tenía marcado todo con papelitos y se le caían, y era un papelón todos los sábados cuando iba a cantar al coro de la iglesia. Entonces, ¿qué hizo? Le dijo, ¿vos me podrías prestar eso que tenés y a ver si puedo desarrollar? Entonces, inventó un papelito que le permitiera con ese pegamento marcar la hoja, y ese pegamento cuando movía el libro no se le salía. Entonces, lo usó y le sirvió. Ahora, ese no es el final, porque a partir de ahí pasaron muchos años más y dijeron, esta es la utilización que se le puede dar a este mínimo pegamento. Entonces fueron, listo, ya tenemos la idea, el desarrollo genial, serán mega multimillonarios, pero no.
Pero bueno, ¿se asociaron ellos dos o a uno cagó al otro?
No, eran compañeros, eran socios, pero trabajaban para 3M. Y este producto era de 3M, aunque 3M no le interesaba, era un producto de 3M. Entonces lo que hacen ellos es, agarran papelitos chiquititos, arman talonarios con ese pegamento y empiezan a probar. Entre sí me dicen, bueno, ¿te acuerdan eso que ustedes me mandaron a dormir con ese pegamento? Creo, bueno, miren, tengo el negocio que nos va a forrar de guita a todos. Y le dice, ven este talonario y péguenlo, ta, ta, ta. Se lo ponen a pegar, despegaba todo, lo despegaban, y los mega gerentes decían, hagamos una prueba interna, si alguien se interesa por esto, vemos, si no, no. Estos empiezan a ofrecerle a todos y a nadie le interesó. Otra vez,
todos visionarios, por suerte.
Pero, última, ya nos vamos, o ya me voy, no te preocupes.
No, me encanta, te tengo 4 minutos.
Perfecto.
No,
entonces,
estamos
no
perfecto.
Entonces, ¿qué hacen? Arman el post-it y como última opción, antes de la muerte...
antes de enterrarlo del todo.
Claro, y viste, cuando vos decís, tengo esta idea que tiene que funcionar, bueno, hicieron una repartieron los talonarios en el centro de la ciudad donde estaba 3M, en la parte del downtown donde estaba lleno de oficinas, empapelaron, regalaron a todos los que tenían oficinas ese producto para que le den una utilización. y todos encontraron que se podían dejar mensajes pegados en las computadoras, en, bueno, en esa época no eran computadoras, pero digo, en los vidrios, en los escritorios,
en los cuadernos.
Y les encantó. Entonces, a partir de eso, lo que fue un focus group, medio a la fuerza, lo llevaron a 3M, 3M dijo, bueno, acá hay algo. Les empezó a funcionar, y era el papel amarillo. Cuando les funcionó, dijeron, el paso siguiente, hagámoslo de colores.
Hoy tenemos post-it hasta con forma de vaquita de San Antonio.
El mundo de la innovación y la creatividad no puede funcionar sin post-it.
Eso sería como el final de la historia.
Ahora escúchame, decime que no a estos dos hombres les reconocieron algo o la vieron pasar la... Desconoce.
Pues yo me sabré.
Supongamos que si...
Ese es otro capítulo, ¿no? Las ideas de uno y cómo se las fue quedando algunas empresas.
Cuando vos trabajás para una empresa y la empresa te paga para pensar, vos pensás en función de quien te paga. Si eso hay que regularlo o no regularlo...
Es una gran discusión, porque los riesgos los asume la empresa en las malas de tato y después tenés el que dice, pero yo inventé esto, así que no,
bueno. Por eso el mundo está lleno de historias de fracasos y fracasados que al final no fracasaron.
Te agradezco enormemente, Demián. Me encantó este libro, Historias de Fracasos y Fracasados que Cambiaron el Mundo. Tiene como estas 200 historias más. Es genial y está buenísimo.
Muchas
me encantó.
Gracias.
Es un libro para tener, para ir leyendo, para de un tirón o de a pedacitos y para regalar porque no quedas mal ni de casualidad. Está genial. Nos llamó mucho la atención y nos encantó que vengas a compartir con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación. Es muy divertido. Realmente a veces me da miedo cuando me preguntan porque son muchas historias y yo por ahí no me acuerdo todas, pero para eso sirven las tandas y poder decir
está buena pregunta. Está buenísimo poder repensar el fracaso, ¿no? ¿Y qué es el fracaso sino que tiene que ver con el recorrido y qué vamos haciendo con eso? Digo, me parece muy importante quedarnos con esto, así que te agradezco enormemente la visita y felicitaciones por
gracias por la invitación.
Libro.
Y como me hacen muchos chistes, ojalá que tu libro sea un fracaso, que me escucho mucho, yo lo que respondo es, yo puedo fracasar en muchas otras cosas, pero que el libro ande bien.
Está en todas las librerías, ¿no? Es un libro de Paidós que...
Sí. De hecho, se acaba de reeditar y ya está la segunda edición en las librerías.
Felicitaciones y muchísimas gracias.